Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra solo hasta el 30 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa. Tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, comenzamos la última semana de la temporada de Luz de Cruce, de esta temporada. Y la verdad es que comienza con bastantes noticias interesantes. Anunciábamos, adelantábamos ya en exclusiva hace unos días aquí en Luz de Cruce que el plan MOVES se iba a publicar en la jornada de hoy. Y ha sido así, no nos han engañado. La Consellería de Economía va a otorgar ayudas económicas de 7.000 euros para particulares, personal, trabajador autónomo y entidades que adquieran vehículos eléctricos puros, y de 5.000 euros en el caso de híbridos enchufables. Como digo, se ha publicado hoy en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, y para acceder a las ayudas deben ponerse en contacto con alguno de los concesionarios o puntos de venta adheridos al programa, y estos serán quienes tramitan telemáticamente las ayudas. Para los particulares, en caso de no achatarrar un vehículo, la ayuda para la compra de un vehículo eléctrico, eléctrico puro, eso sí, ascenderá a 4.500 euros y 2.500 para los enchufables. En el caso de las motos eléctricas, el incentivo puede llegar a 1.300 euros con achatarramiento y 1.100 euros sin mandar al desguace un coche. El precio, en una moto en este caso, el precio de vehículo eléctrico no podrá exceder de 45.000 euros, con alguna excepción, y en el caso de las motos eléctricas, su precio no podrá sobrepasar los 10.000 euros. La compra de furgonetas eléctricas por parte de los profesionales autónomos es subvencionable de hasta 9.000 euros. Y el programa MOVES 3 va a proporcionar ayudas del 10% adicional, atención, a aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, tanto para la instalación de infraestructuras de recarga en estos territorios de 5.000 habitantes o menos, como para la compra de vehículos eléctricos. Con lo cual, si viven en este tipo de municipios, ya sabe que tiene un 10% adicional. Esto ha sido noticia, pero también hoy hemos conocido, aunque ya lo sabíamos, ya lo conocíamos, y seguramente durante los próximos días vamos a tener más de una sorpresa, es Stellantis. Y muchos de ustedes pueden preguntarse qué es esto de Stellantis. Bueno, pues atañe a Peugeot, a Citroën, a DS, a Opel, a Fiat, a Alfa Romeo, a Jeep y a Abarth, nada más y nada menos, que está compuesto en este momento en la red de Stellantis por 329 concesionarios con una plantilla total de 35.000 empleados. Bueno, pues esta red de concesionarios de todas estas marcas son 329 concesionarios ahí en toda España. Bueno, pues de estos 329 se van a tener que quedar en 100 en el transcurso de año y algo, como suena. Y hoy se ha dado a conocer que Stellantis, que son todas estas marcas, va a aplicar al contrato de agencia genuino en DS, Alfa Romeo y los comerciales a partir del 23, y va a generar a partir del 27 esta estrategia. La marca será la propietaria del stock. Esto ya lo hemos contado, pero bueno, lo repetimos. La marca va a ser la propietaria del stock. Hasta ahora ya saben que el stock, la mayoría de los casos, por no decir todos, el stock pertenecía a los concesionarios. Pues a partir de ahora, a partir de año y algo, no va a ser así. Fijará el precio del coche la propia marca, el concesionario no va a fijar nada, va a ser la propia marca, que hasta ahora lo está haciendo también, la verdad, pero bueno, con algunos descuentos y siempre se aplica por parte del concesionario, al mismo tiempo que se va a encargar de las inversiones necesarias y de la formación de los trabajadores de los centros. El concesionario va a gestionar solo la venta y entrega del vehículo a cambio de una comisión fija por unidad más un variante o variables según los objetivos cumplidos. Bueno, pues esto va a ser el futuro, que ya hemos contado muchas veces, el futuro del mundo del automóvil y el mundo de la venta de coches. Sí, se venden de uno a uno, porque ya saben que también llega con bastante fuerza otros tipos de venta, que es, pues eso, lo pagas todo en un, por mensualidades y te acabas de problemas. Está con nosotros David de Diego. Hola, David, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Ha visto cómo está revolucionado todo, eh?
Uf, esto de Stellantis, yo no sé si es un movimiento acertado, Vicente. Veremos, el tiempo les dará o les quitará razón, pero a mí lo que pasa es que las zonas urbanas es muy distinta de la zona rural. Y ahí ciertas concesiones de las marcas de Stellantis siempre han sido un eje dorsal, ¿no? Digamos, de esas comarcas en el interior o en zonas más aisladas. Veremos cómo ocurre, cómo se configuran esas zonas.
Bueno, pues dice que van a quedar de 329 a 100. Contaría con uno por provincia, obviamente. No, 100 no son uno por provincia. Pero hay algunas áreas geográficas que por población requeriría mayor representación, que es el caso de Valencia. En el caso de Valencia, la provincia tendría bastante más representaciones. De hecho, se habla hasta de 5 concesionarios Stellantis sí. diferentes.
O sea que... Aparte, la extensión de la provincia es importante. Sí. Por lo tanto, no creo que a alguien le haga mucha gracia tener que hacer casi 200 kilómetros para comprar un coche.
Bueno, pues ya saben lo que hemos hablado tantas veces de Stellantis, obligaría a algunos centros a comprarse entre ellos o a fusionarse, con lo cual, bueno, pues todo esto va a ser un auténtico lío durante año y algo, durante 2 años aproximadamente.
Divertido no va a ser, Vicente, ya te lo digo, para los propietarios de concesiones.
Yo creo que no, pero lo que sí que es divertido, atención oyentes, atención amigos, es lo que vamos a hablar dentro de tan solo unos minutos, porque vamos a hablar de un vehículo, atención a este coche, que tiene, bueno, tiene la posibilidad, tiene motores eléctricos integrados en las ruedas, pero lo más curioso no es eso, la posibilidad de aumentar de tamaño en función de las necesidades. Es decir, uno llega a la plaza de aparcamiento y dice, oye, bajaros, que, y entonces esto como un gusano hace y se reduce, mide 2,5 metros y se puede incluso alargar 30 y tantos centímetros más, 37 centímetros más para ser exactos. No tiene volante ni tampoco pedales, es decir, que para aquellos millennials el joystick le va a funcionar súper bien. Y aparte tampoco lleva limpia parabrisas, porque lleva un cristal especial que repele la lluvia.
Como el de los aviones.
Sí, pues eso, fíjate, ¿qué coche vamos a hablar? Es el que se ha presentado hace unos días en Barcelona por parte de E-Miles Company, es así, ¿no?
Exacto. Y bueno, y tiene mucha historia detrás porque viene de un coche pequeñito. El abuelo de uno de los creadores trajo a España un coche pequeñito que luego te contaré cuál es, Vicente, cuando lo vemos con Mike. Lo dejo ahí. Mike de E-Miles.
Mike de E-Miles. Y además Mike es español, tengo entendido.
¿Sí?
Y se llama Mike. Ah, bueno.
Bueno, ahí pues... habrá padre de aquí, madre de allá. Bueno, bueno. Ya sabes.
Oye, José Manuel Villar será español también, ¿no? Por el nombre y apellidos, ¿o qué?
Bueno, y madre de Valencia.
Ah, por eso.
Eso creo que no cabe duda. Al principio de la avenida del puerto.
José Manuel Villar, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Jurista experto en derecho de circulación, máximo exponente en este país en materia de seguridad vial. Y tenemos que hablar con él, pues, lógicamente, de manera sí o sí, mínimo una vez al mes, tenemos que charlar y cambiar impresiones con José Manuel Villar, porque hasta ese gabinete jurídico, hasta ese despacho, llega un montón de materia relacionada con la seguridad vial. Pero hoy, José Manuel, te tenemos por un motivo que tiene que ver con la inconstitucionalidad que hemos padecido. Fíjate, hace eso, año y algo, llevamos a cabo un programa a través de YouTube, todavía se puede ver en YouTube, que entrevistamos a José Manuel Villar. Estábamos los dos, además, mano a mano, con dos cámaras obviamente diferentes, estábamos cada uno en casa, y ahí estábamos charlando y llegamos a una conclusión. La mayoría de las multas o sanciones que se están aplicando durante estos días van a caer en saco roto. Y nos equivocábamos, no era la mayoría, al final han sido todas. Lo que sí es verdad que iban a ser la mayoría, porque eran de 2.037.000, son las que se iban a aplicar, iban a ir adelante, pero al final han sido prácticamente todas. Es tremendo, ¿no?, que nosotros viésemos, o en este caso tú, José Manuel, vieras con este año y pico que esto iba a ocurrir. ¿Tienes la bola de cristal o algo de eso?
No. Pues fíjate, no la tengo, y lo que no me esperaba... Sí. Era que al final acabaran en saco roto por esta declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma, ¿no?
Sí.
Del confinamiento, porque no sé. De hecho, la votación final de 6-5 magistrados del Tribunal Constitucional ya es una muestra de que ha estado ahí pendiente de la decisión de uno de los magistrados e irse hacia un lado o hacia otro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, era la opción que había de que incluso no se llegaran a cobrar, ¿no? Porque también sí. sabemos que hubo una avalancha de sanciones. Si recordamos aquel programa, yo insistía mucho en que se fuera muy prudente a la hora de discutir con los agentes,
claro.
porque era muy probable que si te paraban y tenías una buena actitud, en un momento dado quedaran nada, porque las propias policías no sabían ni lo que tenían que hacer. Sí. Algunas resoluciones, de hecho, no estaban fundamentadas con un criterio normativo, porque se tenía dudas de que esa norma que se quisiera aplicar de verdad pudiera impedir la circulación o hubiera que justificar con un ticket. ¿Os acordáis que había que llevar el sí, ticket del sí. Mercadona, ¿no? Ahí puesto en el cristal, porque tampoco te sí. dejaban bajar el cristal,
sí.
que se viera que venías de comprar, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos un follón, porque todas estas cosas, aunque una parte entienda que se ha hecho justicia porque aquello no estuvo bien declarado, otra parte considera que ya no era el momento de hacerlo, uh-huh. lo que está claro es que ahora se abre una vía conflictiva y pueden empezar a llover, si no se actúa de oficio por las propias administraciones, un montón de reclamaciones judiciales para el reembolso de aquellos
sí.
que tuvieron a bien pagar las sanciones
uh-huh.
o que tuvieron a bien pelear judicialmente las sanciones
sí.
y se declararon.
Yo, José Manuel, no sé cuántas sanciones, yo creo que tampoco hubo muchas, te lo vengo a decir porque cuando hablábamos en esa ocasión sí que se aplicó mucho la ley Mordaza en algunos casos, creo que fueron 37.000 casos sobre los 2 millones, y es cierto, cuando ya plantas cara directamente a la policía, pues ya se te aplica ya no el Real Decreto de marzo, sino la ley Mordaza, la que todos conocemos, la que no querían aplicar ellos, pues tuvieron que aplicarla durante esos días. Y la realidad fue esa, que a lo mejor pues sí que se ha aplicado la ley Mordaza y por tanto sí que siguen su curso habitual, normal, y sin embargo, pues las que están aplicadas bajo la orden ministerial esta del día 14 de marzo del año pasado,
sí.
pues no van a seguir adelante. En cualquier caso, la mayoría de ellas, ¿recuerdas la charla que manteníamos? Que eran porque la policía decía que no, que tenías que ir al Mercadona más cercano o a la gasolinera más cercana. Y la única limitación que había dentro de esa norma era la provincia, nada más. O sea, que podías tranquilamente ir de Valencia a Alcira a comprar alimentos. Obviamente, era una, es absurdo, ¿no? La policía decía, oye, ¿usted para qué va a comprar Alcira si vive en Valencia? Pero que podía hacerlo, según esa norma.
Yo creo que, además, de hecho, yo creo que aquella confusión que tratamos en aquel programa y que luego en estos meses se ha venido recordando de vez en cuando cada vez que alguien tenía que recurrir
sí.
la sanción, etcétera, era porque la propia norma no tenía la claridad que debería tener una norma, ¿no?
Claro.
Sabemos que el Constitucional no ha decidido declararlo todo inconstitucional, ha ido a algunos parámetros, ha determinado que no se incurre en responsabilidad patrimonial de la administración. Eso inicialmente, en los días antes de ver la resolución, podía llevar a decir, bueno, pues si no hay responsabilidad de la administración, lo que esté hecho ya está hecho, ¿no? Bueno, pues no. Realmente ahora mismo hay que ver qué procedimientos estén abiertos. Los procedimientos que estén abiertos, de oficio, se debería de resolver que declarar inconstitucional la norma, decaen y, por lo tanto, cerrarlos
sí.
directamente por parte de la administración. No se sabe si eso lo van a hacer las propias administraciones locales, que son las que han tramitado esas sanciones. Por lo tanto, no pasa nada por echar la instancia, digámoslo así vulgarmente,
uh-huh.
de decir, oiga, les recuerdo que este asunto está sin resolver y que el Constitucional ha tomado esta decisión, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, anulen ustedes la sanción sin necesidad de que haya ningún paso más. La duda está en aquellos supuestos que hubo una resolución firme, no se recurrió, se pagó. ¿Qué puede hacer ahora el usuario si tiene que instar un procedimiento de contencioso, una reclamación previa a la administración para la devolución del importe, y si no hacen caso al contencioso, instar un procedimiento de revisión de la sanción, que eso está recogido en nuestro sistema legal y por lo tanto podrían pedir una revisión de la sanción y que, revisada la sanción, te devuelvan las cuantías? Y el problema lo tienen aquellos que lo pelearon y llegaron hasta el tribunal y hay una sentencia firme. Teóricamente, las sentencias firmes no tienen la capacidad de revisión, aunque se haya aclarado la constitucionalidad. Lo que pasa es que los expertos están coincidiendo en que estamos en un supuesto especial y, por lo tanto, también por la vía de revisión, esa sentencia firme ya ejecutada
uh-huh.
podría ser revisada y devolverle las cuantías si se hubieran pagado, porque muchos de estos casos, y no sabemos el porcentaje, pero seguramente haya muchos, uh-huh. que fueron condenados y nunca han pagado y entonces están ahí peleando porque no le quieren pagar a la administración. Por lo tanto, también ese proceso de ejecución de la sanción perfectamente podría ser anulado.
Pero estamos hablando de un gran número o quizá muy pocos.
Creo que no, yo no he visto datos, sobre todo no he visto el desglose de datos que pudiera haber.
Uh-huh.
Ya teníamos las dudas de cuántos habían tramitado realmente, cuántos estaban ahí en el limbo, a cuántos se les ha prescrito el plazo, porque todos tenían un plazo de prescripción, por tanto que si no se hubieran reclamado en el plazo ya no se van a reclamar más. Sí. Pero bueno, tiene que haber un número de cierta consideración, ¿no? Y cada una de ellas, habrá que ver en qué estado se encontraba cada una para que se tomen estas tres alternativas, ¿no? La de que de oficio lo pueda archivar la propia administración, oye, ya no resuelvo porque ya me ha dicho constitucional que no puedo sancionar, oye, esta persona ya tenía una resolución firme, pagada o no pagada, por lo tanto yo soy como usuario el que tiene que instar la revisión, y las que hayan acabado con sentencia judicial, que es un poco más complicado porque ahí vamos a depender muchas veces del criterio jurisprudencial que se le quiera aplicar en la zona, de si es revisable o no revisable esa sentencia.
Bueno, hay algunas administraciones que seguro que siguen adelante, a pesar de todo, a pesar de la inconstitucionalidad, seguirán adelante con la locura que eso conlleva para el usuario, ¿no? Que al final tiene razón, ¿no? Diego, ¿tienes algo que comentar?
Sí, no. Vicente, si hay cash de por medio, si hay dinero, seguro que siguen. Oye, pero yo quería preguntarle a José Manuel, porque claro, aquí yo me planteo, cuando el legislador plantea algo, y fíjate que nombro al legislador como una especie de ente etéreo que está ahí, que es un grupo de personas que escriben una ley, pues cuando el legislador hace esto, ¿tú crees que en un momento dado se pone en la piel de la gente que tiene que llevarlo a cabo o tiene que ejecutar esas órdenes? Y ese círculo, yo creo que nunca lo cierran, dejan muchísimas puertas abiertas.
Absolutamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que el legislador, que evidentemente cuando sabes un poco de procesos legislativos, donde hay grupos de expertos que desarrollan una ley, que es la que como nos pasó a nosotros en la ley de responsabilidad civil del automóvil, es un grupo de expertos el que le da forma al texto, luego ya pasa al Congreso con sus revisiones, y ahí en quien no se piensa normalmente es en el que ejecuta. Yo creo que se piensa en el ciudadano, el legislador si lo hace bien, piensa en la norma primero, en el ciudadano después, pero nadie piensa en el intermedio. Yo creo que aquí han pagado un poco las consecuencias los que ejecutaban, ¿no? Los que tenían que ejecutar una orden que era dudosa porque ya no estaba bien construida y, por lo tanto, llevarla a cabo, fundamentarla, les ha costado. Y en muchos casos, si además había buen rollo, han quedado en nada. Yo por eso insistía siempre, cuidado, no vayamos a más, no nos pongamos chulescos ni intentemos hacerle ver que lo estamos haciendo, pero a la mínima lo vamos a evitar. Pero sí quería hacer una corrección, bueno, corrección no, perdón, un comentario. Sí. Si decías, hay pasta por medio, la gente seguirá. Ojo, que a lo mejor las acciones pequeñitas, te tienes que ir a ver un abogado y el abogado dice, pues esto te lo llevo por 450 euros. Y dice, hombre, si la sanción son 300. Ya, pero es que en el contencioso, como no hay costas, en el procedimiento administrativo no hay costas, yo tengo que cobrar algo, ¿no? Sí. Cuidado, van a aparecer, me imagino que aparecerán muchos despachos de estos como lo que llamaban las cláusulas suelo y querrán meter demandas a saco, ¿no? En una tras otra todas juntas. Aún así, en algunos casos, igual no le va a compensar al ciudadano sancionado contratar a un despacho.
Por eso la administración sigue adelante, porque
claro, no va a ser automático. Claro. Podrá ser automático los archivos de aquello que esté pendiente. Bien, pero seguramente los que ya estén ejecutados, ojo si te compensa recurrirlo o no recurrirlo por el coste que te puede suponer.
Bueno, hemos hablado de inconstitucionalidad, por tanto, de esa norma de marzo del año pasado y que ya adelantábamos aquí en Luz de Cruce justamente en esas fechas, que la mayoría de esas sanciones iban a caer en saco roto y así ha sido, a pesar de que algunas administraciones querrán seguir adelante. Vamos con un suceso que ocurrió hace aproximadamente 10 días, que ocurría en Almería. Un legionario borracho mató a una niña de 5 años, la atropelló en un paso para peatones. El hombre dio positivo en el test de alcoholemia practicado tras el accidente y, bueno, pues parece que está libre. Es un suceso que ha seguido de cerca José Manuel Villar. José Manuel, cuéntanos.
Pues sí, además lo seguimos de cerca porque desde las acciones de víctimas de estos accidentes siempre estamos un poco alerta a todo lo que rodea a los accidentes, ya no solamente al hecho concreto. Esto se produce en la provincia de Almería. Es un caso dramático por la consecuencia que es el fallecimiento de una niña de 5 años, que no cambia, y lo digo con todo el cariño a los familiares, que no cambia que la niña tenga 5 años, que haya sido una persona de 20 o de 30 o 50, porque el hecho penal va a ser el mismo. La condición de la víctima no modifica el hecho, pero sí estamos hablando de una persona que, sin conocer todas las circunstancias del accidente, de los antecedentes de esta persona, iba con casi un litro de aire expirado. Iba cargado, de hecho llevaba una copa de ginebra que unos dicen que se salió con ella en la mano, pero otros la tenían en el salpicadero, y que, bueno, ha pasado lo que pasa muchas veces. ¿Os acordáis cuando hablamos del tema del kamikaze, que si se dejaba en libertad o no? pues ha pasado lo que pasa en el 99,9% de los casos. Le detienen en ese momento, le habrán retirado el carnet de conducir y se puede ir hasta su casa. Como ya le retiró el carnet, ya no va a poder conducir, pero por lo tanto no decreto la prisión provisional. ¿Qué ha ocurrido? Como en otros muchos casos, la presión mediática pues ha llevado a la Fiscalía de Seguridad Vial a decir que esto no puede ser, que lo vamos a archivar, que lo vamos a recurrir y que vamos a pelear por que esta persona entre en prisión desde el principio. Yo creo que tiene muy poca probabilidad de éxito que entre en prisión. Desgraciadamente nuestro sistema, primero por la lentitud del propio sistema, y esto lo hemos denunciado varias veces en este programa, la doble victimización. Ojo que un accidente de tráfico de estas características con un fallecido, una alcoholemia, nos vamos a 2 años y 3 años para tener una sentencia judicial. Ni se le puede tener 2 años en prisión a esta persona, porque no se le puede tener por el tipo de condena que pudiera tener, ni se le puede condenar antes de celebrar el juicio. Y lo que tenemos que hacer es que los jueces cumplan y que las cosas se juzguen en sus plazos, ¿no? Ahora esta familia ve a este señor fuera de la cárcel porque el 99,9% de los que cometen actos como este están fuera de la cárcel. Luego podrán ver incluso que lleguen allí y la fiscalía llegue a un acuerdo con la defensa para intentar llegar a un acuerdo de pena de 2 años y medio, entras en prisión, te queda medio año. Sí. Si encima ha tenido prisión provisional y ha cumplido 5 o 6 meses, a lo mejor si no tiene antecedentes, que también salga de rositas después. Y yo creo que tenemos que concienciar, y ahora en verano es un momento importante para concienciar estas cosas. Los atropellos no bajan, seguimos teniendo atropellos recurrentes. Yo ahora, hace un rato, estaba recibiendo en el despacho a un chico que fue atropellado aquí en Madrid con daño cerebral, que todavía no está recuperado, con la mujer, y me decía, yo quiero ir por la vía penal. Sí. Yo le explico el proceso, le explico todo, y dice, porque claro, es que esta persona, y digo, mira, el problema es que esta persona y otra, todos los días pasa esto, y yo atropellos veo cada día y no se respetan los pasos de peatones, no están bien señalizados, conductores que a lo mejor no tienen unos antecedentes que nunca les había pasado, pero se han despistado y han matado a una persona. Y depende del abogado que tengas o depende del proceso, unos llegan hasta el final, otros acaban antes, se les perdona. Y yo creo que sí, era importante este caso para concienciar, ¿no? Llega el verano, llega la gente, cruza bien un paso de peatones, pero de repente aparece un tipo indeseable, y lo tenemos que decir, que sí, va borracho al volante y despreciando la vida de los demás, y se lleva por delante la vida de una niña de 5 años, que esto tenemos que hacer algo entre todos para que esto no pase, ¿no? Con las dificultades que tiene, claro.
Diego.
Sí, bueno, yo quería aclarar antes de despedir a José Manuel.
No, a José Manuel lo vamos a despedir, tranquilo. No,
yo quería aclarar porque me llegó un mensaje por WhatsApp que aclara eso de la Avenida del Puerto. Pues muy fácil, lo voy a aclarar rápido. Sí. José Manuel Villar Calabuch. Y si alguien se acuerda de los bocadillos de Calabuch, ya tiene claro por qué hablábamos de esa raíz valenciana de José Manuel.
Vale. O sea, que lo que me has puesto a través de WhatsApp pregunta no era la pregunta, era solo...
No, es pregunta que me habían hecho a mí por WhatsApp.
Ah, vale, perfecto. O sea, que me he liado yo entonces. Bueno, sí. José Manuel, con respecto a este suceso en concreto, sí que es verdad que está ocurriendo últimamente... gente que, bueno, últimamente doy yo, y creo que ya llevamos muchos años, ¿no?, con gente indeseable como esta, que bebe al volante, que bajo los efectos de las drogas, y que no se puede hacer mucho, ¿no? No encontramos una solución. Pero también es verdad que nos encontramos con pasos para peatones, y ya quitando este suceso en concreto, que obviamente la relación es muy directa con el conductor, mal conductor, un conductor pues que, bueno, se le puede calificar así ni siquiera de conductor. Pero si nos encontramos con pasos para peatones, lo que decías tú, con una visibilidad reducida, en algunos casos están en curvas es complicado porque tienes aparcan furgonetas, aparcan camiones, y entonces no tienes una visibilidad global de cuando te acercas al paso para peatones. Es verdad que entonces tienes que llegar a parar y punto, pero que te puedes encontrar con la sorpresa, ¿no? Yo creo que los pasos para peatones todavía no están bien configurados. Aquí en Valencia quizás sí, ¿no? Pero hay algunos puntos y algunas localidades españolas, sobre todo del interior, etcétera, que los pasos para peatones son francamente lamentables. Están en una situación un poco extraña, ¿eh?
Si los hay, ¿no? Porque acabas de mencionar... Si los hay, claro. Recientemente, casualidades de la vida, en Calatayud, en un pueblo de al lado de Calatayud, y en Calatayud, atropello en una zona... Claro, los pueblos no tienen pasos de peatones, porque ¿para qué van a pintar pasos de peatones si allí la calle es el propio paso del peatón, ¿no? Pero yo creo que es dramático, y lo que acabas de decir me parece muy importante que lo mantengamos denunciando cada vez que podamos. no se puede, y ciudades grandes, tú dices Valencia está bien, pero seguramente en Valencia, en calles de un único carril o de dos carriles, uh-huh, el paso de peatones no está bien diseñado, y lo veo en Madrid, sí, en avenidas grandes donde el paso de peatones no está bien diseñado, donde los giros, cuando sales de una calle que accede a una vía principal, el giro a la derecha, el paso lo tienes en intermitente naranja. No, hombre, no, porque el intermitente naranja lo que hace es que el conductor piensa que a lo mejor puede pasar y no va tan atento sabiendo que tiene que pararse.
Sí.
Primero usted se para, porque está en rojo. Luego ya que se ponga en ámbar, porque en ese momento ya he podido comprobarlo todo, ¿no? Pasos de peatones sin elevación, pasos de peatones con una señalización vertical solamente, donde te tapa el sol. Es que yo estoy harto de que la excusa, y esto también lo hemos dicho aquí muchas veces, o sea, es que me deslumbro el sol. Yo cuando doy clases sobre penal, sobre la imprudencia en el tráfico, siempre digo lo mismo. Si quieres quedar exento de imprudencia penal, para que te diga que es una imprudencia leve, tú di que el sol te ha deslumbrado. Te ha tenido bien la visibilidad y que tú no tenías ninguna intención. Entonces llega la policía, a lo mejor llega 2 horas más tarde y el sol ya no está en esa dirección. Hombre, evidentemente tengo algún caso que han dicho, es que me alumbra el sol. Y yo, hombre, si el sol estaba detrás, no te puede alumbrar, ¿no? Pero es que tenemos que tomar medidas administrativas en las ciudades para controlar que los pasos de peatones de verdad sean por donde deben cruzar los peatones, porque lo hemos dicho también muchas veces, hay veces que más vale cruzar mal, que pones toda la precaución del mundo para cruzar mal, y entonces evitas que te atropelle nadie, porque ya sabes tú que estás cruzando mal, o que la gente vaya un paso de peatones, crea que lo está haciendo bien, cruce normal, porque no es que cruza corriendo, ni montar una bici, ni en un patín, etcétera. Otra cosa que también la gente tiene que aprender, que por favor, y ya lo dijimos en este programa, ahí no se puede cruzar un paso de peatones encima de una bici, ni encima de un monopatín, salvo que tenga un paso especial. Pues tú estás cruzando normal un paso de peatones y te atropellan y te matan, no te causan graves lesiones, eso seguro que hay alguna forma que nos permita reducirlo, por lo menos, ¿no?
Bueno, los pasos para peatones se deben colocar como los ríos en su cauce. El agua sigue su cauce y no puedes intentar que el agua pase por otro sitio diferente, pasa por su cauce. Y el peatón exactamente lo mismo. El peatón sigue en línea recta por una acera y no podemos pretender poner el paso para peatones después en medio de la calle, que tenga que el peatón hacer pues unos 100 metros de rodeo para pasar por el paso para peatones. No lo va a hacer, va a seguir la inercia del agua, va a seguir el cauce, el peatón. Entonces hay que amoldarse al peatón, porque las ciudades son peatonales. Las ciudades son para el peatón. Ni ciclomotores, ni motos, ni coches, ni patinetes, ni bicicletas. Son para el peatón. Importante que hacerlas para ellos. Y esto de que los semáforos en las grandes vías, para cruzar una gran vía, tengas que hacerlo en dos fases porque no llegas, porque si no echas a correr no cruzas las dos fases. Esto hay que empezar a cambiarlo. El peatón es el que manda en la ciudad. Creo yo. Igual que mi nieta manda en mi casa, pues exactamente igual el peatón manda en la ciudad.
Sí, señor, absolutamente de acuerdo contigo. Creo que es lo que primero tienen que corregir y revisar. Y si tienes una avenida grande, no puedes poner un paso de peatones en medio. Sí. Porque la velocidad que cogen los vehículos va a provocar muchas veces atropellos. Y lo estamos viendo. Vehículos que para un coche en el paso de peatones, el otro dice, ¿y este por qué se habrá parado? Y cambia al carril izquierdo y atropella a una persona. Hombre, pues si se paró el coche será por algo. ¿Por qué se paró? Porque no había un semáforo. Pero si quieres poner un paso de peatones en una avenida donde los coches pueden coger velocidad, pon un semáforo. Que no pasa nada por poner un semáforo.
Bueno, José Manuel Villar, ahora sí, decía David de despedirte. Te despido, pero te despido con todo el cariño, ¿eh? Aquí no hay finiquitos ni nada de eso, ¿eh? Tranquilo. Oye, José Manuel, no sé si volveremos a hablar seguramente, salvo que ocurra alguna cosa, que esperemos que no, ¿eh? Y después nos seguimos charlando después del verano, después de agosto.
Pues un saludo a todos y que todo el mundo disfrute y sobre todo mucha precaución.
Un abrazo muy grande, José Manuel. Gracias.
Un abrazo.
José Manuel Villar con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y 35 en un instante de Diego, vamos a hablar de ese coche tan curioso.
Sí, Vicente, coche. Porque es una idea gestada aquí.
¿Cómo se llama el coche?
E-Miles, ahora le preguntamos a Mike que nos aclare cómo tenemos que nombrarlo.
Es como un gusanillo o algo así, ¿no? Sería algo así.
Algo parecido.
Sí. Un coche, atención a aquellos que no lo hayan escuchado al principio, un vehículo que tiene una posibilidad de aumentar de tamaño o disminuir también. Vamos al aparcamiento y ¡ay, que aquí ha ido solo 2 metros y medio y tal! Y yo mido 3 y medio. No te preocupes.
Pues ya no es un problema. problema, ya no es un problema.
Ya no es un problema, se hace más pequeñito y aparcamos con toda la tranquilidad del mundo. Estamos en Luz de Cruce, en COPE, más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Torrent, cultura de festa. Durant 30 dies, un total de 52 actes i activitats tindran lloc en 15 ubicacions diferents. El tret d'eixida començarà el dissabte 3 de juliol amb la gala Talents de Casa. En aquest acte es concentrarà l'art local que va acompanyar a la societat torrentina durant el confinament. La gala es podrà seguir pel Facebook i YouTube de l'Ajuntament de Torrent.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nove 2.0 de dispositivos móviles, todo en marcha para que nos puedas escuchar desde cualquier lugar del mundo. Y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que nos pueda oír en cualquier momento de la jornada. De Diego, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Vicente.
¿Ha visto qué ánimo para escuchar las palabras de nuestro próximo invitado? Y atención al vehículo que hacíamos mención al principio. Un vehículo que lleva motores eléctricos integrados en las ruedas y la posibilidad de aumentar de tamaño. ¡Qué bien esto, eh! ¡Qué bien viene, ¿no?
Sí, sí, suena muy bien. Y sobre todo a los que no tienen todavía carnet y que tienen van a cumplir 16 años, sí. A mí les sonará muy bien porque es un cuadriciclo para moverte por ciudad y que con esa edad ya lo puedes conducir.
Ajá. Bueno, pues nada. Tenemos con nosotros a Mike Hazewell. No sé si lo he dicho bien, ahora me lo dirá él. Mike, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo he dicho más o menos bien, ¿no?
Bastante bien, bastante bien. Te felicito. No está nada mal.
No está nada mal, ¿verdad?
Escribirlo es más complicado por esto, pero bueno.
Por eso, por eso. Hombre, he estado toda la mañana practicando, también te lo digo, ¿eh? Hazewell.
Hazewell, falta la T, Hazewell.
Hazewell. Vale, vale.
Correcto,
vale.
Mejor.
Vicente, lo que no sé si diremos bien es el nombre del coche, del proyecto.
Hazewell. Bueno, Mike Hazewell.
El segundo apellido es más fácil, Casanova, con lo cual no hay ningún problema.
Pues a partir de ahora Mike Casanova, ya está, hombre, ya.
Exacto.
Es más fácil. Te cambiamos el nombre.
Exacto.
Bueno, tú, hombre de E-Miles Company, que ha presentado en Barcelona hace unos días un revolucionario cuadriciclo, pensado de propulsión eléctrica, que supone, dice, un nuevo concepto para la movilidad urbana en términos de utilización. Eso es lo que nos ha dicho David de Diego. David, exactamente.
Sí, es un vehículo urbanita, totalmente, sí, sí. Con una cosa, bueno, una no, muchas cosas muy particulares. Yo empezaría por la forma que entras, porque recuerda a unos coches que llegaron a nuestras carreteras hace muchos años y que Mike tiene mucho que ver. Se entra por delante, ¿no, Mike?
Correcto.
En el E-Miles.
En el E-Miles, correcto. O sea, es como lo que sería el portón posterior de un coche convencional. En este caso, el portón, en vez de estar detrás, está delante. Y tú accedes al vehículo por la parte delantera. Un poco como lo que bien dices, el antiguo GoGo móvil, que era de BMW, que se abría la puerta, pero se abría la puerta, se abatía. O sea, no era realmente, se abría por delante, pero de abatimiento, no frontal, como digamos sería, o el portón de un coche. Efectivamente, es una de las novedades que tiene este vehículo.
Sí, yo creo que este coche tiene que ver con tu familia, igual que tuvo que ver otro hace unos años, ¿no? Cuéntanos,
sí,
un poquito,
correcto,
de historia, porque
correcto.
A mí me ha encantado, Mike.
Bueno, te he contado esa aventura. Bueno, mi familia, efectivamente, mi tío, Damián Casanova, conoció al señor Gabriel Voisin en 1952, porque presentó en París el Biscooter, que este vehículo inundó las carreteras españolas a partir de los años 50, y a partir de allí mi tío consiguió convencer al señor Guasa para traer este vehículo a España. Se fundó la empresa Autonacional, que empezó a fabricar vehículos en San Adrián del Besós. Se fabricaron 12.000 vehículos y en España se llamaba La Zapatilla. Era un poco el nombre que tenía, porque se parecía a una zapatilla. Sí. Y era muy muy divertido, era un motor de moto, no tenía marcha atrás, no tenía puertas, era de aluminio, en fin, era todo muy fácil, porque en España efectivamente no había nada en aquel entonces.
Lo sí, pero te llevaba del punto A al punto B sin problemas, prácticamente sin averías.
Exacto, exacto.
Hombre, alguna que otra perla, porque era un motor de 175 centímetros cúbicos, alguna perla había.
Lo que pasa es que, bueno, luego vino el 600, que era más coche, y obviamente, pues bueno, estos pequeñitos coches, pues poco a poco fueron desapareciendo. Pero bueno, tuvieron su aventura, y claro, en mi familia siempre hemos estado ahí metidos en el mundo del automóvil, o sea, con lo cual lo llevo un poco en las venas.
Sí, todo coche tiene su momento. Era momento en aquel de la zapatilla, del biscúter, y ahora es el momento de la electrificación, de sacar la contaminación, sobre todo de las ciudades, que es donde más recurrente es y más problemas está trayendo. Y llega el momento también del coche compartido, del coche conectado y sobre todo, como habéis hecho vosotros, del coche que innova, que tiene un montón de cosas nuevas. Cuéntanos un poco el perfil, o trata de perfilar en antena, que es muy complicado, yo lo sé, si no hay imagen al lado es complicado perfilarlo, pero cuéntanos un poquito todo lo que lleva el E-Miles.
A ver, el E-Miles, en fin, es un poco como una caja de Pandora, ¿no? O sea, tiene un montón de cosas que lo intentan hacer fácil, o sea, en inglés sería easy, o sea, un poco hacerlo más fácil y lo más cómodo para cualquier usuario, desde el acceso, o sea, al ser un cuadriciclo ligero, no es realmente un coche, sino es un cuadriciclo ligero, se aparca de forma perpendicular a la acera, con lo cual el acceso es súper cómodo, como bien he dicho, se abre el portón delantero, accedes andando al coche y te encontrarás con dos asientos. Y cosa rara, no hay volante. ¿Cómo se conduce? Uh-huh. Pues muy fácil. Tienes ahí en medio pues un joystick, como podría ser pues una silla de ruedas que también se mueve con joystick, o un avión. Los aviones se mueven actualmente, Airbus y los Boeing, se mueven fly-by-wire, se mueve con un joystick, con lo cual lo hace muy cómodo, lo hace muy intuitivo, muy fácil. Y además, estar en el medio te permitiría que este vehículo sea válido para cualquier país del mundo, es decir, para una ciudad de conducción guía derecha o de guía izquierda, con lo cual no tienes que hacer ningún tipo de modificación respecto al vehículo, como ocurre con un coche convencional, que hay que gastarse un dineral en cambiar el tablero, en fin, la cosa se encarece. Este vehículo, al contrario, no. Eso para empezar. Luego, bueno, para continuar, mejor dicho, luego el vehículo está pensado para dos plazas inicialmente. Pero ¿qué ocurre si tú quieres pues tener más acompañantes? Aunque es cierto que el 70, el 80% de los desplazamientos urbanos lo hace una o dos personas. Rara vez vamos a ir con cuatro. Pero sí que si queremos llevar cuatro personas o mayor carga, este vehículo tiene la particularidad que, como una caja de cerillas, se estira 37 centímetros, con lo cual la puerta que está en el lado derecho, que cuando el coche está encogido no es practicable, pasa a ser practicable. Con lo cual el vehículo permite acceder a las partes posteriores, se abate el asiento delantero, se abate y puedes acceder a la parte posterior. Con lo cual nos encontramos que tenemos cuatro plazas.
Entiendo, perdona, Mike, que esa elongación, si me permites la palabra,
correcto.
Del coche es eléctrica, lo hace el sistema, no es un sistema manual, es el propio coche que se estira.
Hay un hidráulico, hay unos pistones hidráulicos en el chasis, pero claro, el movimiento de pasar de 2,5 metros, que es la dimensión que tiene cuando está encogido, a 2,870 cuando está estirado, lo hacen los motores posteriores, porque tiene cuatro motores, uno en cada rueda, y lo que permite, efectivamente, tú actúas con el joystick, apretas un botón, y el vehículo se desenclava y aparecerá en pantalla, porque tienes una pantalla enorme, esto no lo he dicho, pero delante tuyo tienes una pantalla de 23 pulgadas en la cual te aparece toda la información que necesitas para poder circular. No tiene retrovisores, tiene un par de cámaras en los exteriores, con lo cual te permite también pues abaratar costes y complejidad mecánica. No tiene limpia parabrisas, el parabrisas delantero está hecho de policarbonato, como los coches de la CART. La CART es la competición de Fórmula 1 en Estados Unidos para proteger a los pilotos, y recubierto de una, vamos a decir, un gel coat, una capa que permite eliminar, pues bueno, el agua y los mosquitos, las suciedades, con lo cual también nos eliminamos el limpiaparabrisas.
Sí, que esa de película que tú dices que viene en el parabrisas es la misma tecnología que utiliza el mundo aeroespacial.
Exacto, efectivamente, es exactamente esto, que además no es muy costoso, ¿eh? O sea, es un film que se pone, sí, que efectivamente al cabo de un cierto tiempo, pues ese film se deteriora y hay que cambiarlo. Bueno, pues igual que cuando tú proteges tu móvil de los impactos y las suciedades, pues lo mismo, o sea, cambias el film, pones uno nuevo y ya está.
Y a funcionar, a rodar por la ciudad.
Y a funcionar, exactamente. Y a ver, es un vehículo última milla, ¿eh? Que los oyentes no se piensen que podamos irnos de Valencia a Madrid con el
o sea, coche, ¿a París no llegamos o qué?
No llegamos a París.
No, a París lo encontrarás allí, lo podrás coger en car sharing.
Exacto, en car sharing o en esto, exactamente, o distribución última milla o cosas de este tipo, efectivamente. No está pensado para circular por nuestras carreteras de forma habitual.
Y sí, por último, vehículo de última milla, claro.
De última milla, efectivamente. Por eso se llama e-miles, miles en inglés, la última milla.
Sí.
Y otra cosa que hemos hecho, que es muy innovador, es que toda la construcción del vehículo, excepto el chasis, está hecho con impresión 3D, con piezas que se han impreso en máquinas muy grandes de tres dimensiones, y hace, pues bueno, como tú, digamos, haces una impresión con una hoja, pues en vez de una hoja, pues imprimes un trozo de un parachoque, un trozo de un lateral, de un panel, con lo cual los costes de matricería, de moldes, etcétera, pues son inexistentes. Yeah. Y obviamente hace que el precio del vehículo sea muy económico.
¿Lo construís vosotros o lo envías ya para que cada uno se lo haga?
Exacto, esa es la idea. Si conseguimos la financiación, que ahí estamos con los proyectos europeos, estamos ahí preparando un consorcio, pues vamos a ver si el gobierno de España, que tiene que repartir un montón de dinero en proyectos innovantes, pues estamos allí. A ver si lo podemos ver en Valencia pronto, me haría mucha ilusión.
Claro, porque físicamente creo que vamos a poder verlo en el Salón del Automóvil,
sí, correcto,
de Barcelona.
La idea, a ver, nosotros lo presentamos en el Miss Van der Rohe, que fue el día 8 de agosto, perdón, de julio.
De julio,
lo
sí.
Que pasa que eran los días de prensa, lo que pasa que, nada, tres días antes de empezar el Salón del Automóvil decidieron cancelarlo y posponerlo al 30 de septiembre, siendo los días de prensa el 28 y el 29, y bueno, lo traeremos ahí, es decir, que los que lo quieran ver, lo verán en el Salón del Automóvil y encantados de poder saludar a todo el mundo que se acerque por nuestro stand.
¿Sabemos más o menos qué podrá costar en el futuro este vehículo?
La intención y la idea es que salga pues alrededor de unos 10.000 euros, una cosa así. Ese es el target que nos hemos fijado. Es decir, a 2.500 euros la plaza. Un poco más grande que una moto. Vamos a decirlo
Oye, está bien visto así, Vicente. Oye, sí, y una pregunta que yo no quería hacerle, pero la voy a hacer porque todo el mundo la hace cuando se trata de un coche eléctrico. Mike, autonomía y tamaño de la batería.
A ver, es la típica pregunta que se hace.
Sí, pero hay que hacerla, bueno, ya lo sabes.
Sí, ya lo sé. A ver, como es un vehículo de circulación urbana en el centro de la ciudad, nuestra intención con las pruebas que hemos hecho es que no sobrepase los 150 kilómetros, ¿vale? Esta es un poco la intención de recarga. Uh-huh. Y digamos, la ventaja también es que como no supera los 45 por hora, como bien habéis dicho en antena, es que una persona con carnet de ciclomotor lo pueda llevar. O sea, velocidad 45 y autonomía 150 kilómetros. Y lo que queremos, lo quisiéramos, mejor dicho, es que los ayuntamientos, en vez de haber los puntos de recarga, que yo estoy bastante en contra, que es lo típico del poste con el cable y la manguera, que es totalmente, en fin, anárquico, y no, en fin, a mí no me gusta nada, es que se pueda pensar como, digamos, que sea una recarga inalámbrica, es decir, que haya como un tapiz que
por inducción.
Por inducción, efectivamente. Esto sería, le daría la punta a la lanza. Y por más cosas, nuestra intención es que el coche en un futuro no muy lejano pues sea, digamos, de conducción autónoma, es decir, que el 5G que nos van explicando a todos pues sea una realidad y que, bueno, simplemente con control de voz tú puedas dirigirte al punto que tú quieras del centro de la ciudad. Esta es la intención.
Perfecto, bueno, pues ya tenemos un vehículo que vamos a dar a conocer y va a ser el futuro sin duda alguna, ya es el presente, ¿no?
Creo sí,
yo, ¿no?
Correcto,
para ti, para todos nosotros ya es el presente, ¿no?
Correcto.
Y la verdad es que es llamativo y muy curioso la posibilidad de aumentar ese tamaño en función de las necesidades, además que lo cuantifiques por plaza, diga 2.500 la plaza.
Exacto. Bueno, es como cuando vuelas en un avión, o sea, ¿cuánto cuesta el Pax? O sea, tanto, ya está, pues aquí igual. ¿A cuánto cuesta la adapta.
Perfecto, pues gracias por estar con nosotros, Mike Haswell, por estar con nosotros. Y nada, muchas a ver cuándo podemos, o por lo menos David, David le haría mucha ilusión probar el coche.
Pues venga, pues oye, animaros y venid al Salón del Automóvil de Barcelona, que ahí estaremos encantados de recibiros a todos.
Gracias, Mike, un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Hasta
un abrazo,
luego con nosotros aquí en Luz de Cruce. La actualidad del mundo del motor y seguridad vial que pasa por este futuro que ya es presente.
Fiat Panda City Life en Automóviles Nemesio.
Nemetízate.
Con motor híbrido eléctrico, etiqueta eco, por 8.990 euros, con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda en Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Este verano, llévatelo puesto. Solo durante este mes, llévate un Hyundai Santa Fe Style, el SUV insignia en Europa, con un descuento exclusivo y con entrega inmediata. Además, consulta nuestras opciones de financiación y podrás beneficiarte de descuentos exclusivos. ¡Que no te lo cuenten! Tu mejor opción, Autiver Motor. En Burjassot, Quart de Poblet y Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almuerzo. Musafes, Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota, porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Avenida Tres Cruces 42 y en Avenida Usias Mar 184 en Valencia y Paterna.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Estamos en Luz de Cruce de Diego. Oye, la mala resolución de los siniestros, la falta de información sobre los mismos, el retraso en la respuesta, son algunas de las consecuencias de la falta de medios tecnológicos para responder, para reparar, para agilizar las reclamaciones relacionadas con los accidentes.
Sí.
Bueno, llega el verano y tras este año complicado tenemos que hablar un poquito de todo. Los errores en la resolución de los accidentes de tráfico que se pueden evitar con la tecnología. Y la tecnología nos la trae LOJAC. Está con nosotros el director general de LOJAC en España y Portugal, José Ignacio Rubio. Don José Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos? ¿Todo
muchas
bien?
Gracias, todo bien.
Bien. Bueno, hay 3 errores en la resolución de accidentes de tráfico que se pueden evitar con la tecnología. ¿Cuáles son esos 3 errores que se han dado cuenta en LOJAC?
En primer lugar, la baja resolución de los siniestros, ¿no?, que se producen, sí, por parte de las compañías de seguros debido a la falta de medios, ¿no?, que puedan disponer los mismos para hacer frente a esta resolución. Uh-huh. O bien la discrepancia que se pueda producir entre el parte mostrado por el asegurado y el informe pericial obtenido por la aseguradora, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, la falta de información, ¿no?, que estos peritos pueden disponer de cara a esa resolución del accidente debido a la falta de medios o la falta de información que les dificulte lo que es la resolución del mismo.
Sí.
Y la tercera, que afecta mucho más al cliente final, en este caso es el retraso, ¿no?, que se pueda producir, ¿no?, en la resolución del peritaje del vehículo y, por tanto, el retraso de la resolución del parte de siniestro.
De Diego, como ves, tiene una relación muy directa con tu trabajo,
sí.
¿Eh?
No, ¿sí? No, y cosa que conozco muy bien, porque muchas veces esa falta de información puede provenir de que la compañía no la está gestionando correctamente. Parece mentira que en el siglo XXI, con los medios de comunicación más desarrollados de la historia, tengamos en ocasiones la peor información. Y luego, por otro lado, que a la hora de rellenar el parte o de dar la información, los usuarios de los vehículos que han sufrido ese accidente, pues o lo rellenan mal, o lo rellenan de forma incompleta, o directamente es ilegible. No sé si tenéis casos también de esos.
Sí, efectivamente, la casuística es muy variada. Entonces, lo que aportamos o lo que abogamos por parte de LOJAC, que es la automatización de los procesos, ¿no?, de forma que este parte, digamos, de accidente se pueda automatizar por medio de elementos tecnológicos que pueden estar embarcados dentro de los vehículos y, por tanto, que permitan facilitar lo que es la resolución de en tiempo y forma, ¿no? Completando todos los campos y en tiempo, en el mayor periodo de tiempo posible.
¿Y cómo sería el proceso? Por ejemplo, imaginemos que Vicente y yo no nos conocemos y tenemos... ¿Lo ves, Vicente? Siempre te pongo el ejemplo en los accidentes, pero imaginemos que Vicente y yo no nos conocemos, llegamos a un cruce, yo no cedo el paso, Vicente es el que lo hace correctamente y tenemos el golpe y rellenamos el parte. ¿Cómo funcionaría el proceso a partir de ahí?
Pues de alguna manera el paso previo sería el equipar el vehículo, ¿no? Un sistema tecnológico, lo ya, que permita de alguna manera disponer de información en tiempo real sobre el siniestro que nos ha producido. En el momento que se produzca el siniestro, se produce una gestión de e-call, que es una llamada automática, se gestiona a través de un call center 24/7 hacia cualquiera de los dos. No voy a discutir. De forma que...
Ha sido culpa mía.
De forma que de alguna manera pues se pueda automatizar, ¿no?, que lo que es el proceso de asistencia por parte de la compañía aseguradora. Y en ese proceso, pues facilitar, tranquilizar al asegurado y ofrecerle todos los medios proactivos para la gestión de siniestro, ¿no?
Por lo tanto, entiendo que tiene GPS, tiene cámara, tiene acelerómetros, tiene toda esa información que nos ayudaría a solucionar el accidente finalmente de una forma lo más objetiva posible.
Absolutamente. Es decir, eso sería de cara al asegurado, ¿no? De cara a la compañía de seguros, el sistema proporciona automáticamente un crash report que proporciona mucha información muy valiosa para la compañía aseguradora de cara a delimitar la culpabilidad y la ocurrencia del siniestro, ¿no? De forma que no se pueden evitar subjetividades, obviamente, lo que es la gestión del siniestro, pero este tipo de medios tecnológicos lo que nos ayuda, obviamente, es a objetivizar ese tipo de gestiones y de automatizar los procesos para que el cliente pues reciba el mejor servicio posible por parte de la aseguradora.
Estaremos todos interconectados en nada, ¿no? Supongo, ¿no?
Okay. Sí, ya lo estamos. Lo que pasa es que no lo sabemos.
Sí. Ah, verdad, claro.
Incluso si algún gobierno extranjero quiere, Vicente, ponerte, creo que se llama el Pegasus, ya no el helicóptero, sino un programa pirata para saber lo que hay en tu teléfono, ya lo tienen conectado también,
Así es.
Bueno, servicios de recuperación de vehículos robados y conectados de concesionarios de automóviles, de seguros, alquiler, esto es Loyac en líneas generales.
Sí, así es. Loyac desembarca en España, una compañía americana con presencia en bolsa americana en Nasdaq y desembarca en España ofreciendo dos principales líneas de servicios, uno relativos a la seguridad, somos líderes mundiales en la recuperación de vehículos robados y por otro lado en sistemas telemáticos que ofrece servicios tanto para clientes como para empresas, en este caso aseguradoras o compañía de alquiler, para facilitar sus procesos y mejorar su servicio.
Bueno, se pueden recuperar de esta forma los vehículos, ¿no? Absolutamente localizados. Esto es una ventaja. Yo recuerdo, creo que ya hace algún tiempo estuvimos cambiando impresiones y la verdad es que cada vez habrá más usuarios, ¿no?, que se apuntarán a Loyac, ¿no? Y sobre todo con coches buenos, con coches de calidad o todo tipo, también de flotas, ¿no? Supongo.
De todo tipo. Es decir, al final los clientes más interesados en los servicios de seguridad son las compañías aseguradoras, ya que evitan tener que indemnizar a sus asegurados, en caso de robo.
Sí.
Pero sí que es cierto que hay una tendencia cada vez más alcista sobre clientes particulares que quieren proteger sus vehículos frente al robo, dado que las condiciones de contratación, hablamos de cuotas de 15 euros al mes, pues no son muy alejadas, digamos, de una cuota de suscripción no tradicional, ¿no? Y la gente se preocupa, obviamente, de no quedarse sin movilidad, ¿no? Hoy en día, que es muy importante.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos gustaría seguir charlando ampliamente con Ignacio Ruiz, pero se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y por cuidar de nuestros coches también,
Encantado, si os gusta la discusión. Muchas gracias.
José Ignacio Rubio, director general de Loyac en España y Portugal. Con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, es un tema que te ha gustado mucho a ti,
Sí, sí, muy interesante, porque al final nadie se levanta por la mañana queriendo que le roben el coche teniendo un accidente, pero si todo ese proceso puede ser lo más rápido posible, la solución, no digo que te lo roben rápido,
no.
Solucionen rápido, pues genial, todo lo que sea poner toda la tecnología al servicio del usuario, Vicente, un acierto.
Bueno, pues hoy ha sido un programa estresante, mañana más todavía, que tenemos mañana otros asuntos muy, pero que muy interesantes, hablaremos...
Sí, porque mañana también, yo te quiero comentar lo que pasó ayer en, el fin de semana en Silverstone, porque ganó...
Sí. Rápido, Hamilton, Diego. Sí.
Ganó Hamilton, hizo un rosco, un cero Verstappen, y qué salida hizo Alonso.
Gracias. Mañana más del mundo del motor y seguridad vial aquí en Luz de Cruce.